Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estoy aquí con vosotros como todos los días en El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hacer un programa dedicado a Halloween. Y para ello cuento aquí con la ayuda de tres maestros impresionantes que están disfrazados, que ya los veréis cuando salgan las fotografías. Es una pena que no podamos hacer un vídeo hoy, pues sería una maravilla, ¿eh? Y son mi amigo Amadeo, Fernando y Conchita, están aquí ustedes.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Estáis? Os veo hoy. Vamos.
Estamos, que yo creo que se va a mover los micrófonos y todo, porque sí, es que
va
estamos...
Va a temblar algo, ¿eh?
Estamos, que la verdad, vamos a por todas.
Yo no me atreví a entrar en el estudio. Cuando os he visto, venía, digo, ostras, ¿aquí qué va a pasar hoy?
Pues yo lo que no me atrevo a estar al lado de Amadeo, porque sí, es que Amadeo es que con las uñas me agarra, sí, me engancha.
No, yo soy muy inocente.
Es un día...
Es un fantasma muy dócil.
No, pero es un día especial, el día 1, que es el... Vamos, hoy mismo es el día especial por el tema de los difuntos. Y ya aquí en España, pues ya ha llegado lo que... Vamos, porque esto viene de la tradición...
Celta.
Sí, celta.
La tradición celta.
Entonces, el...
Que empezó a celebrarse en el siglo XIX. Sí. A celebrarse el siglo XIX y se celebraba sobre todo en los países anglosajones.
Exactamente.
Y bueno, y sabéis que con los irlandeses, con la época de Hambruno, la trasladaron a Estados Unidos y ahí es donde más celebración tiene.
Hombre, pues sí, porque vienen de allí, ¿no? En la celebración.
La celebración donde más se hace es allí. Bueno, nosotros aquí se hacía mucho en el norte de Europa, todos los países anglosajones, se hacía también. En España también se hacía, pero tuvo luego un parón bastante importante. Y ha empezado otra vez relativamente hace poco a celebrarse, pero bueno, cada vez está con más fuerza.
Sí, sí.
Y ya sabéis que hay muchos restaurantes que celebran la noche de Halloween, colocan unos decorados impresionantes en los restaurantes, la gente se disfraza para ir y es una maravilla, ¿no?
En España entera, yo como he estado en Baleares trabajando... yo sé que en Baleares también lo celebran este día y además que es una fiesta que ya se está, ya está en toda España y aparte de eso los críos los pasan bien.
¿Y qué es lo más importante de la fiesta esta? ¿Qué es lo que hacen los críos cuando van a las casas?
Pues llaman a la puerta y dice truco o trato. Y entonces ellos cogen y dicen truco o yo qué sé y le echan caramelos a los niños. Pero eso es como si fuera una fiesta, pues una cosa...
Antes, en Estados Unidos, que como decimos está tan impuesta y tal, pues todo el mundo cuando llega a estas fechas en su casa tiene los caramelos, tiene las cosas para echarles a los niños. Ahora aquí, si os fijáis un poco en todas las urbanizaciones, en todas las cosas estas que son urbanizaciones, normalmente ya se está haciendo lo mismo. Hombre, en Madrid es muy complicado porque la gente en las casas no tiene ni caramelos ni nada, pero no sé qué sea, que sepa que hay, pero en las urbanizaciones y tal.
Sí, ahora ya lo están haciendo más. Sí, hubo un parón, lo que tú has dicho, pero ahora lo han vuelto a retomar. Y en Baleares, yo estuve muchos años, en Baleares se celebra por todo lo alto.
Sí, o sea, es de los sitios que se celebra más.
Sí.
Bueno, sabéis una cosa también, es que es lógico que nosotros aquí en Madrid notamos menos impacto porque Madrid es muy grande, las casas, la gente... vive a su bola realmente, ¿no?
Sí,
no se conocen casi ni los vecinos y tal, por eso es mucho más fácil en los pueblos pequeños, en las urbanizaciones, en Baleares, como dices tú, que allí pues también...
La tradición, además Baleares es... yo cuando estuve allí, aunque se hable en mallorquín, es más tipo alemán, es tipo de otra manera. Y yo puedo decir que en Baleares sí que se celebra. Es como el Papá Noel, es igual, lo que para ir la tradición y eso. Y hay una cosa que me llama mucho la atención en esto, porque en todas las casas ponen en esta fecha ponen una calabaza.
Sí, claro.
Y hecho dentro una vela. Y es lo que llama más la atención.
Le hacen una cara, le ponen los ojitos, la boca y tal. La calabaza es típico de Halloween, es una cosa.
O sea, Y esa es la historia.
Sí.
Y ahí están bastante bien y vamos. Yo oiga, es una oiga, época bastante.
Oiga, esos ruidos de extraños.
Ya empiezan los fantasmas a andar por aquí. Fíjate que llevamos un ratito y ya están empezando, ¿eh? Ya están empezando a estar por aquí todos los fantasmas.
Ya empieza.
Pues sí, ya sabemos que bueno, Halloween es una fiesta que es muy, muy interesante. Y aquí en la barandilla vamos a dedicar unos días a Halloween, porque es de verdad que es una cosa que vale la pena. Y a verdad, aquí entre vosotros que estáis todos aquí disfrazados y que de verdad que os han puesto de maravilla, ¿qué pensáis hacer estos días? ¿Qué tenéis
pues
pensado?
Pues yo te voy a confesar una cosa, Paco, que yo es la primera, mira que tengo años, ¿eh? No voy a decir los años que tengo. Pero es la primera vez que me disfrazo. No me he disfrazado nunca. Oye, nunca.
Pues estás de maravilla. ¿Tú también
es
la primera?
Yo también es la primera vez.
Yo es la primera vez.
¿También? O sea, que, pues parece mentira, porque estáis disfrazados, caracterizados de una manera que parece que lo lleváis haciendo toda la vida, ¿eh?
Lo que pasa es que aquí en Madrid la tradición es el día 1 visitar
los cementerios.
A los cementerios. Porque,
a la gente, a ponerle flores.
Sí, a ponerle flores y hacer las cosas. Ahora esto ha llegado de novedad y es la historia esa.
La verdad es que lo de Halloween es la noche que está entre el día 31, del 31 al 1, es la noche esa, es la que realmente... ¡Uy! Ya estamos oyendo los ruidos por aquí. Estamos aquí empezando a notar ruidos.
Sí.
Algo peligroso está pasando aquí.
Sí, se oyen unos ruidos.
Sí, ya estamos empezando
yo, oye, perdóname que lo diga, pero yo estoy cagado. De miedo.
Yo también, yo a mí me tenéis aquí.
Perdóname que no sé. Diga la frase de esa.
Me tenéis aquí que no sé si moverme,
tenemos,
no moverme. No sé si moverme, si no moverme.
Cuando yo he salido a recibirle,
¿sabéis?
No quería entrar.
Casi salgo corriendo.
¿Sabéis que en la fecha, el día 1, es cuando más película de miedo van a echar?
Exactamente.
Entonces, y luego hay una tradición aquí en España que es Don Juan Tenorio, que es la obra de teatro, y la verdad que, vamos, yo no sé si este año lo echarán en la tele, pero todos los años echaban Don Juan Tenorio.
¿Pero usted?
Y los cines van a echar películas de miedo en el sentido de algunos hechos reales y otras, vamos.
Qué guapo te veo,
Claro.
Qué guapo te veo,
A Fernando, sí que le han dado una buena paliza,
Una paliza, pero gorda.
Le han dado una buena paliza, Fernando.
Le han dado una paliza de miedo,
No, una paliza no, me he caído de la moto y así.
¡Ah, de la moto!
Es un auténtico zombie, se ha hecho un auténtico zombie. Estamos aquí que cualquiera se acerque, estás pensando lo mismo en un momento, me pega un bocado y me deja ahí. Bueno, pues vamos a hablar de cosas, de curiosidades, aparte de Halloween y tal, como el programa este es un poco de turismo y gastronomía. Pues si os parece, ¿sabéis de dónde vienen las patatas bravas?
Pues me gustaría saberlo.
Pues mira, las patatas bravas, que es una cosa muy curiosa, muy típica, que es típico de Madrid.
De Madrid, claro.
Es donde se toman más bravas y tal, pues no son de Madrid. Vienen de Burgos.
De Burgos.
Y os explico el porqué. La patata brava lo que necesita principalmente es el pimentón. ¿Y dónde mejor que el pimentón que donde hay una matanza? Y entonces, en la época de matanza, sobraba mucho pimentón. Y entonces, con el pimentón ese que sobraba, se empezaron a hacer la salsa brava. Pues aquí es la salsa brava. Hay mucha gente que se cree que es con tomate, no tiene tomate, no tiene nada de tomate, es pimentón dulce,
claro.
Pimentón picante, un poquito de vinagre, especias y tal, y la mayor parte de las salsas bravas, todas, o por no decir casi todas, en cada sitio tienen un toque que nadie quiere decirte qué es lo que llevan, esas patatas bravas.
Claro, porque... es el secreto, porque yo me acuerdo, yo vine a Madrid en el año 1976, lo que pasa que luego me fui a Mallorca, pero yo por esa época estaban las bravas en el Callejón del Gato.
Hombre, esas son de las más típicas de Madrid.
Eso eran bravas, porque yo iba a comprar la tortilla y las patatas y llevaba una botellita para que me echaran la salsa.
Es que me acabas de decir el sitio de los más típicos de Madrid para tomar
casacas bravas. Pero es que ahora he ido y me he llevado una desilusión. Ya
¿sí?
No,
ya no es lo mismo.
No.
Ahora que son patatas mansas.
Es que no se parece. Es que no se parece la salsa, no se parece nada a la que
es
tenía.
Que ahora...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es lo que va a decir a Madrid. Creo que lo va a decir a Madrid. Digo, cuéntalo.
No, que antes se hacían las cosas como Dios manda. Ahora ya da igual.
Mira, es que ¿sabes qué pasa? Las patatas bravas, yo creo que... Si tú quieres tomar unas patatas bravas, quieres tomar las patatas bravas, ¿no? Al que no le gusten las patatas bravas, que no las pida. Claro. Entonces, claro, como es el rollo de esto, es que si a mí me gusta más el picante, pero va un poquito menos picante y tal, la gente, entonces, pues, lo que decía
pero,
Eva...
Pero Paco, ¿no es cierto que antes lo hacían mucho mejor que ahora? Ahora ya no...
Bueno, ahora sí. Mira, el otro día estuve yo en una presentación en Platea, que diferentes cocineros, que además ya veréis la foto aquí en la barandilla, porque la hicimos con el signo del año
2017,
joder, sí, no vamos para atrás.
10 años, madre bueno. mía, que me perdonen los señores oyentes, perdón.
Pues hace tipos diferentes de patatas bravas, ¿no? Pues hacen patatas bravas con ñoquis, con patatas soufflé, de diferentes maneras, que están muy buenas y que son patatas bravas, pero no es la auténtica patata brava que no, todos conocemos, ¿no? Están muy buenas y, claro, vamos evolucionando y haciendo diferentes cosas.
Claro, tampoco sabe, antes había unos buenos calamares en el Brillante y ahora no son iguales.
El brillante
ha cambiado y además ya no son los mismos dueños. Te lo
no,
puedo
pero
decir
todos
porque
los sitios.
El brillante
sigue siendo el mismo.
Sí,
el mismo,
pero es que ahora mismo hay han cambiado porque han dividido porque el matrimonio
ya hace tiempo, no sí. fue la hermana, el que hermana, dividieron el brillante y el diamante.
Sí.
Diamante. Son dos que eran de los mismos, pero vamos, el dueño del brillante, claro. Que por cierto es muy amigo mío.
Y mío.
Y ahora,
¿le decimos el nombre?
Puedes decirlo tranquilamente.
Alfredo,
sí, señor. Alfredo. Que además le encanta, se ha enamorado del golf hace poco tiempo, relativamente, sí. Y ahora se pega unos partidos de golf con su amigo.
En Vallecas, vamos, los dos brillantes que había ya no existen.
No existen ya. No. También han quitado el que estaba. El de Luis Gonzalo, no me acuerdo.
Llevaba muchísimos años.
O sea, casi toda la vida, casi como claro, el de Atocha. Claro.
Un restaurante de los que no han roto la tradición, digamos, que siguen más o menos dando las comidas muy parecidas, es el Botín.
Botín es de los
típicos. Botín es que no lo han cambiado.
Hay muchos tradicionales. Mira, los restaurantes centenarios.
Casa
Lucio está muy bien. Es un restaurante
de
Lucio, también un
y
buen amigo.
Una cosa. Hay un sitio en la plaza mayor que es el típico que te vas a tomar el bocadillo de calamares y tu cervecita.
Bueno,
y eso es muy típico.
Te voy a decir una cosa, Fernando. Para mí, los mejores calamares que se toman en Madrid es en la Plaza Mayor. No sé si es porque tengo de la época de la facultad y tal, que vamos allí a tomar los bocadillos de calamares.
Y la cervecita y todo eso.
Y es lo más típico porque yo he ido.
Y todavía continúa y está siempre lleno.
Sí, o sea, tú vas y está lleno. Sí, bueno, un día tenemos que ir allí. Os invitaré yo a tomar allí unos bocatas de calamares y tal.
Para recordar viejos
tiempos. Sí. Yo lo hago de vez en cuando. Me voy allá a tomar mi bocadillo de calamares y me quedo más a gusto que un San Luis.
Pero eso es una cosa, Paco, te voy a decir. Lo que pasa es que ahora no es lo mismo que antiguamente. Antes estábamos todo mundo con una economía bastante bien. Ahora está la cosa que...
Pero sí que es verdad
que allí sigue teniendo, porque Loma es un sitio que se llena, estás a gusto, puedes charlar, puedes tomarte tu bocadillo, y la verdad que es un sitio que se toma, la gente va allí y es un precio barato,
sí,
está y
está
bien.
Y además nosotros tendremos lo que tengamos, estará la economía mejor, peor, lo que sea, pero el español Sin el aperitivo, y más aquí en Madrid, que sí. Somos de aperitivo y de salir a tomar el aperitivo. Tomarnos,
ah, sí,
el aperitivo que anteriormente, bueno, hace tal, sabéis que era, le llamaban la hora del vermú, por eso
sí,
el mundo va
a vermucito, sí, ah, tomar sí, claro,
nuestro
claro.
Vermucito.
Exactamente.
Sobre todo en todos los sitios, y lo sabéis todos, era la gente iba a misa.
Y luego,
sí, y luego salían a tomar el aperitivo. O
sea, sí, antiguamente, sí. Pero eso desgraciadamente se ha perdido.
Se ha perdido, se ha perdido. Sí. Pero vamos, pero lo del aperitivo no se ha perdido.
No, aperitivo no, eso, se ha perdido eso, no.
Porque eso no nos lo quitan no, a los no. Españoles, vamos, ni de broma.
Mira, yo cuando hago algo en casa, pongo el horno y como el horno, por ejemplo... un cordero, hago una paletilla de cordero, tarda mucho en tal, pues mientras tanto yo lo dejo, como es eléctrico, con el reloj, me bajo a tomar el aperitivo.
Y podemos decir a dónde, porque yo te he encontrado más de una vez y nos hemos tomado,
¿eh? Sí, sí, lo
porque
tenemos.
Es un sitio que le gusta mucho
peor
a mi amigo
típico,
Amadeo, muy
típico,
y eso
típico.
Y eso que lo han cambiado,
y lleva,
¿eh?
Y lleva de muchas generaciones.
Pero fíjate que lo han cambiado, pero lo han cambiado para bien, de las pocas
bien.
Veces, porque
sí.
Sabes que normalmente cuando cambian las cosas
es a ver, y esto y lo ha montado muy bien.
Sí, sí, está de maravilla.
El nombre es La Mina.
De unos buenos amigos y
de
hay
unos
algunas
amigos
veces
que está en la calle, lo digo
también, puedes decirlo todo. Aquí estamos ahí. Ahora mismo estamos ahí.
En la General Álvarez de Castro número 8.
Y es
ahí
un sitio...
pueden bueno, si quieren una auténtica gambas,
las gambitas, ahí te ponen unas gambitas de maravilla, unos precios de maravilla
también.
¿Verdad?
Y un matrimonio también, o sea, de todo, o sea, y también pinchos modernos.
Sí, también. Yo soy un sitio al que me gusta mucho ir y más de una vez me encontré con Amadeo por allí. Digo, también le gusta.
Hemos hecho
sí, sí,
propaganda,
sí, sí, sí. No,
sin
querer, hemos... exactamente. No, lo que pasa es que nos da igual porque, como no la cobramos, o sea, no, podemos hacerla tranquilamente, que no pasa nada.
No, pero quien la mujer de uno de los dueños me va a aplaudir, por decir.
Hombre, claro, que te aplaudirá y se pondrá muy contenta. Se pondrá muy contenta porque, oye, es una propaganda que les viene muy bien y que ha sido así porque no se ha salido. Porque
ha salido,
como nos hemos encontrado allí, ¿por qué no vamos a comentar dónde nos hemos encontrado y dónde nos hemos tomado unos vinitos y tal? Que, por cierto, sabéis que por lo que estábamos hablando de las patatas bravas lo típico es tomarlas con cerveza, con caña.
Sí.
No es, aunque...
Con cubata no, ¿eh?
Y con vino tampoco.
Con
o sea,
vino tampoco.
Pero ahora sí, la gente lo toma con vino, ¿eh? Mucha gente le gusta
sí,
el vino.
Claro,
no,
sí.
Pero lo típico es con caña porque la patata brava, claro. Como su nombre indica, es brava. O sea, tú la comes, te tiene que picar, y entonces la caña es refrescante y te puedes tomar tres o cuatro y no pasa nada. Sí. Si te tomas tres o cuatro vinos seguidos, pues te imagínate.
No, el vino tampoco está
fresco. Pero sí que buena las patatas bravas. Yo, la verdad, pues sí puedo decir una cosa. A mí las patatas bravas, como patatas a la brava, sí me gusta. La patata alioli no me gusta.
Son distintas. La patata alioli no tiene nada que... Bueno, ¿sabes que en algunos sitios... Las patatas bravas, precisamente como son muy picantes y tal, en sí. Algunos sitios te las acompañan también con un poquito de salsa de mayonesa. Pero que lo que decimos, eso ya lo que hemos dicho anteriormente, como diría mi amigo Sacha, eso son patatas mansas. Son patatas mansas porque no es... al que le gusta patata brava, pues pide patata brava. Si no te gustan, pues pide otra cosa, ¿no?
Claro.
O sea, que no tienes obligación de pedirlas. Si vas a un grupo de 5 o 6 y a unos le gustan las bravas y hay uno que no le gusta, pues oye, pues se puede pedir
hombre,
lo que quiera. O un quiera. Montadito de lomo o...
Aquí no, aquí no
hay otra,
nada, ¿no?
Luego hay otra cosa de las patatas bravas porque... Bueno, no de las patatas bravas, sino que te ponen una bandeja de patatas... Y luego te pone unos, vamos, de cada cosa te van poniendo una salsa distinta y está muy bueno también.
Ah,
eso.
No, esas son las patatas en diferentes salsas.
Sí.
Esas son, te ponen las patatas fritas, no te ponen la salsa por encima, ni nada, sino que te ponen varios cuenquitos
sí.
Con diferentes salsas, sí.
Y están bastante buenas.
Están buenas, sí. Es que las patatas fritas realmente... Yo creo que están buenas de cualquier manera, ¿no, Conchino?
Sí,
¿no?
Es así, la sí, la verdad que sí.
A mí me gusta mucho la
Hablando
patata.
En mi casa hay un sitio que cierran los lunes, que por eso el otro día no le llevé yo a Amadeo, que te ponen una cerveza, o sea, pides una cerveza o una Coca-Cola o lo que sea, y te cuesta 2,50, pero es que te ponen tapa.
Ah, claro.
Entonces, entre las tapas hay una cantidad de...
A elegir, ¿no?
Entre ellas, patatas bravas. Y es uno de los sitios que mejor he encontrado la salsa, ¿sabes? Cada sitio tiene su...
Sí, cada uno tiene su sitio. Hay muchos sitios...
Porque luego, el otro día estuve yo al lado de Casa de Amadeu, estuvimos él y yo, y ponen un solomillo con Roquefort.
Ah, mira, está muy bueno.
Pero tierno, bien marcado, porque tú sabes que el solomillo, todas las carnes, pero sobre todo el solomillo, tiene que estar bien marcado.
Sí, sí, crudito por dentro, pero que esté...
Entonces, yo quedé encantada de ese solomillo.
Pues fíjate, al día siguiente, comí con mi hermano y mi cuñada allí, y bueno, intentamos ir, no había sitio.
Claro.
Caray. No, claro. Hay sitio. Es que lo que en los sitios buenos es lo que pasa. Cuando un sitio está bien, que luego dices, ves miles de ellos vacíos, pero claro, es que cuando tú en un sitio ves que comes bien y tal, vas ahí, que es lo bonito, tú vas a comer y a comer bien. La comida que para nosotros... Bueno,
perdona, no decimos el nombre, no son amigos. No, no. Eso no son
amigos. No decimos nombres, solo se dice nombres cuando es una cosa que nos apetece. Pero que te digo, que la comida para nosotros es un acto social. La comida, lo más bonito de una buena comida es una buena mesa con buenos amigos, que es como disfrutas de la comida, y la sobremesa, que es lo más importante, o sea, la charla que tienes después con tus amigos, comentas, hablas, es primordial. En España yo creo que somos uno de los países que somos más sociales en la comida, más sí. Porque hay otros países que comen deprisa y corriendo, se van, a nosotros nos gusta
la sobremesa.
Sí, y las cenas
es más importante
gusta
la sobremesa. Pero, que
yo,
la comida
yo te digo una cosa, hay una... Vamos, yo fui un día ya hace tiempo con una persona que es amiga, y desde aquí la saludo porque trabaja en el Gregorio Marañón, y fuimos a comer a un sitio que lo que pasa es que ya no existe, pero era allí, estuvimos cenando una goza así que hacen ellos, especiales, y te ponen velas, te encienden las velas. Y lo único que luego apagan las luces y le cantan a la Virgen.
Ah, sí, hombre.
La Rociera.
La Salve Rociera.
Sí, la Salve Rociera. Y entonces es muy bonito, se te ponen los pelos de punta.
Es muy bonito, señor.
La verdad que se veía solamente las velas y es muy bonito.
Es muy
para
bonito.
Comer allí, vamos, lo que pasa es que la han quitado y ya no... Vamos,
pero hay alguno más, ¿eh? Hay algunos sitios donde se
canta. Sí, hay sitios que sí.
Que se canta la Salve Rociera por la noche y es una maravilla. ¿Eh?
Sí.
Además lo que dices tú, se te ponen los pelos de...
De punta. Yo a esa Virgen, vamos, me gustaría hacerle una promesa y... Vamos, yo dentro de nada, a ver si me salen las cosas bien, pero sí que a esa Virgen sí que la voy a llevar un gramo de flores, porque es una Virgen que a mí sí me ha llamado la atención,
gusta.
Y me gusta la Salve. Yo la verdad es que muchas veces me la pongo en casa y la verdad es un recuerdo, y además que es muy bonita la canción.
Yo ahora mismo, porque sabes que estoy casi sin voz, si no os la cantaría la Salve Rociera. A mí me encanta.
Sí.
Dios te salve María.
Sí.
Es preciosa, ¿verdad? Es preciosa.
No, es la verdad que está muy bien, y vamos, y de hecho yo la verdad que con eso me pone pero muy bien. Me emociona.
La verdad es que cuando estás en un sitio de estos por la noche y, como dices tú, apagan todas las luces y empiezan a caer, yo creo que a todo el mundo, incluso a gente, te lo digo yo, que no sean creyentes, pero aún así se les pone los pelos de punta.
Mira, hay muchas
cosas. Porque son
gente,
cosas que son emotivas, te emocionan.
Claro.
Te dan,
pero, yo te digo una cosa, hay gente que no es creyente, pero luego en la ola de la verdad, el que no es creyente va a misa. ¿Sabes?
Bueno.
Va a misa y va... Vamos, ellos pueden no creer
alguno,
en lo que se predica.
Alguno habrá, pero hay mucho no creyente, hay mucho ateo que no van a misa ni nada. Lo que pasa es que lo que dices tú, en el fondo, todo el mundo necesita creer en algo.
Sí.
Todo el mundo necesita creer en algo. Entonces, hay diferentes maneras de creer, ¿no? O sea, nosotros los yo me considero cristiano y practicante, o sea que pero yo respeto a toda la gente, ¿no? Cada uno puede pensar como quiera, como no quiera, Pero todo el mundo tiene una necesidad de creer en algo. Y el que no cree, tú sabes que todo el mundo sabe que hay algo superior, un Dios. Sí. Que cada uno lo puede explicar como sea. La mayor parte de las religiones pues tienden a lo mismo, porque aunque lo hagan de diferentes maneras, pero es lo mismo. O sea, y hay quien cree pues que Dios es la energía pura, que es lo único que es, ni se crea ni se destruye. Entonces, son diferentes maneras de creer, pero son todas tienen su razonamiento, sí, y su lado bueno.
Pero a mí, vamos, yo la verdad
donde
que...
Donde esté tu virgencita, ¿no?
Sí, no, yo lo que pasa es que mucha gente dice lo que dice y ya está. Yo la verdad, y en mi casa siempre hemos... Vamos, mi madre es...
Mira, aquí, mira.
Ay, viene un zombi. Un fantasma.
Cuidado,
por todos los sitios.
Tenemos que tener cuidado porque empezamos aquí, hemos entonado un poco lo de las albergocinas, nos han empezado a venir los fantasmas aquí de una manera, ¿verdad? Estamos perdidos.
De esta manera, yo te digo una, yo siempre, vamos, yo al principio, pues vamos, en mi casa hemos sido personas.
Se ha caído, Paco, no estamos seguros aquí.
No estamos seguros.
Están cayendo las cosas.
Se caen las cosas.
Estamos
perdidos. Se caen las cosas solas.
Menos mal que no ha hecho mucho ruido ni nada, pues no. El susto que se había pegado ya es impresionante.
No, tú no estás solo.
Yo lo único que decía es que, de hecho, la tradición del. De esto,
no,
en
seguros.
Mi casa hemos ido siempre, desde todos los años, de ir al cementerio.
¿Te imaginas a Mario que se abra esa puerta sola?
Vamos, y mi madre la tradición, y hemos...
vamos, y luego comer todos juntos.
Sí, comer juntos, y luego, pues, eso sí, traernos los huesitos de santo.
Y los buñuelitos.
Y los buñuelos.
Claro, claro.
Que son típicos de estas
fechas. Sí que son típicos.
Le decimos a Loci si está seguro ahí. Yo
lo veo que está un poco escondido, ¿eh? No lo veo. Hoy no levanta cabeza el hombre.
Que se ha caído eso solo. A ver si se va a abrir la puerta sola.
Lo veo yo que está ahí escondido, que no es capaz ni de mirar. Dice, a ver, que me van a organizar aquí.
Y tú, Paco, ¿te encuentras seguro?
Yo ahora ya empiezo a estar un poco más seguro. Al principio no, ahora
ya
me encuentro
cogiendo un poco
de
confianza
fuerza. Ya veo que no me atacan los fantasmas ni nada, momento estoy un poco tranquilo.
Teníamos acorralado.
Estaba yo aquí asustadito, estaba por hacer el programa debajo de la mesa. Digo, estaba así, no.
Pero yo digo, no sé si terminará de hacer el programa, porque le veo que está muy nervioso.
No, pero vemos que estamos haciendo un programa muy entretenido, un programa ameno. Que estamos contando.
De vez en cuando viene algunos sonidos.
Que es el que nos pega el susto, pero bueno, pero ya nos vamos acostumbrando, ¿eh? Pero ahora, cuando ha caído eso, ni nos hemos sobresaltado, ¿eh?
Claro, es que se ha caído solo, o sea, no lo ha tocado nadie. O sea, aquí hay algo, ¿eh?
Sí, claro, puede ser como, vamos, como hay cosas que están pasando en sitios, como sabéis que el Princesa Sofía. Lo que es el museo, que está en Atocha. Ahí, por lo visto, era antiguamente un hospital, y resulta de que ese hospital, ya llevaba mucho antiguo y muchísimas cosas. Y cuando hicieron el museo, la primera vez que estuvieron los guardias de seguridad, que se quedan por la noche, pues oían camas y han estado investigando, y al final, por lo visto, dicen que hay fantasmas.
Fíjate.
O sea, para que veáis que
si
es cierto.
A ver si aquí también los hay,
Puede ser.
Pues casi claro. Seguro, ¿eh?
Según si vosotros veis el programa del último, no sé cómo se llama, el milenio.
El cuarto milenio.
Ahí cuentan historias de que en los hechos reales está ocurriendo en sitios que eran hospitales, casas, viviendas que antiguamente eran cementerios y no han quitado los cadáveres. ni nada de eso, y entonces salen a reducir los...
Pero yo eso no, yo veo un programa de eso, si veo que es de eso y enseguida...
Pero por eso digo, pero ¿creemos en eso? ¿No creemos?
¡Ay!
¡Uy! Mira, ya empiezan por
ya
aquí.
Empiezan los fantasmas.
Estamos perdidos.
Pues, ya empieza.
Yo es que, ¿sabes qué pasa? La verdad es que hasta hoy no creía mucho yo en el tema este de los fantasmas, pero ya me estáis aquí metiendo un poco de miedo. Yo que no tenía... No era de los que creyeran esto, me estáis ahí...
Yo la verdad que lo veo de vez en cuando, porque es un programa que está muy bien. Te explican, vamos,
¿pero
cosas.
Tú crees en los fantasmas? ¿Tú crees que...?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y lo hay, y lo existe. Se han hecho comprobaciones y sí que existen programas...
Pero eso es una...
Digo, estudios que sí que hay espíritus.
Pero eso es un poco de contradicción, ¿no?, con la religión católica, ¿no?
Hombre, sí, eso sí.
Porque
que
es cierto. Es un poco... Vamos...
Pero sí que se han hecho investigaciones,
sí, bueno,
y lo hay.
Yo sé que hay muchas investigaciones y que hay gente que se dedica a ello.
Sí. Yo en esas cosas, la verdad que...
Yo prefiero no creer.
Yo soy católica, pero en esas cosas yo no creo. O sea,
yo prefiero no creer también.
No, porque yo viví en un apartamento ahí por Río Rosas y tuve que dejar ese apartamento porque un día salimos mis amigas y yo de juerga y conocimos un chico de color y vino con nosotras a mi casa y estuvieron haciendo espiritismo. Uf. Y desde ese día yo no podía estar en el apartamento.
Fíjate.
Tuve que dejar.
No, las sesiones de espiritismo además dicen que son muy peligrosas. Si no,
sí.
Yo
es
ya
como,
te digo que no,
si
me
no, la
es
controla,
como de,
no la controlas,
es como eso que juegan con una, como no sé cómo le llaman, que es un...
Sí.
No sé cómo
la
le llaman. Sí,
la Ouija.
Y entonces van llamando a un espíritu. Entonces, ese espíritu aparece y se puede quedar en la propia casa si
yo
no lo no sabes.
Marchar,
¿sabes?
No,
y eso sí que es cierto. Y lo vamos, y la gente juega con eso. Y la gente... vamos, y de hecho está saliendo cosa a la luz de que están ocurriendo, por eso es bonito ver de vez en cuando el cuarto milenio, porque es peligroso jugar con los espíritus.
Hombre, sí. Yo la verdad es que, ya te lo digo, no es que crea mucho en el tema, no creo más bien, pero realmente, si de verdad existieran y eso, tiene que ser un peligro total. Hay cosas que más vale no tocarlas, o sea, que hay que reconocer las cosas. Bueno, chicos, pues yo creo que hemos hecho un programa bastante divertido, bastante ameno, ¿no?
Sí,
nos lo hemos pasado bien, hemos hablado de lo que nos ha apetecido, ¿no?
Sí,
hombre,
que es lo que es de lo que se trataba, hablar un poco sobre el tema de Halloween, sobre los espíritus, sobre todas las cosas, o sea que hemos hecho un programa que está muy bien. Entonces, pues muchas gracias por estar conmigo aquí.
Gracias a ti, Paco. Es un honor estar contigo en el programa.
Bueno, gracias, Paco, pero hay que decir una cosa. Que el día ese, el día 1, hay que comprar huesos...
Ah, sí, hombre, y
hueso del difunto.
Los huesitos de santo.
Y, por ejemplo, también... compra
¡Otra vez! Los fantasmas.
Y preguntar...
Para despedirse, viene a despedirse.
Y también comprar buñuelos.
Exactamente.
Y
comerlos y reunirte en familia o con amigos y pasar un día muy agradable.
Claro.
Que es de lo que se trata. Pues viajeros, viajeras, muy buenas tardes.
Bueno, ha
buenos
sido
días.
Entretenido, ¿verdad?
Y lo hemos pasado bien.
Aunque hemos tenido un poco de miedo.
Sobre todo al principio.
Al principio. Y luego que he visto esto, que se caían los decorados.
Pero eso ya no nos impresionó tanto, ¿verdad? Porque después un poquillo y tal, pero tampoco mucho.
Sí. Alguien también que ha molestado algo.
No estaba seguro era Loci.
Yo lo veía escondido. Yo lo veía ahí escondido y decía, a ver, ¿qué pasa?
No, pero Loci es un valiente,
Además, Loci está cachas, o sea, no, tampoco cachas. Tiene que tener miedo a nada.
Le pega un puñetazo a uno y lo rompe.
No tiene que tener miedo a nada, ¿no? Bueno, señores,
Es un legionario, ¿eh? Un legionario.
No, el legionario es el que tenéis vosotros, que hace mucho que no lo vea.
Vidal.
Ah, no, Vidal. Ese sí era legionario, era paraquedista, bueno, de la legión, ¿no?
Yo lo digo todo, el legionario, porque no tiene Vidal, miedo ni a la muerte.
Le vi el otro día y engordado.
Yo hace mucho que no lo veo.
Sí,
hace mucho que no lo veo.
Ha engordado.
Con vosotros de vez en cuando.
Lo que pasa es que ahora, como está con lo de el tema de la discapacidad, con el grupo Podemos, está peleando. Tema del mundo de la discapacidad, que es verdad que es un poco la situación al mundo de la discapacidad está yendo un poco, porque es que no tenemos de nada.
La verdad es que muchas cosas. Pero hay muchas maneras de luchar nosotros, sí. desde este programa apoyamos, sí, totalmente a la, claro, discapacidad, y la apoyamos totalmente, y la radio La Barandilla en sí ha nacido para eso, como un apoyo.
No, sí, no, y es bueno de que todo el mundo empiece a luchar y a comprender, porque no hay gente que no está metido en, yo soy discapacitado, Amadeo también, y la compañera Conchi es discapacitada. Y la gente se cree que somos personas, personas que podemos hacer, tenemos cada uno nuestro límite y tenemos que aprender y ayudar.
Pero lo importante es que la gente esté concienciada.
Pero
sí,
exactamente, a cambio de
exactamente,
nada.
Pero
exactamente.
Yo digo una cosa, hay muchos que, bueno, nosotros estamos con un, claro, pero nosotros somos un discapacitado, pero hacemos mejor el papel que uno que no sea.
Por supuesto que lo hacéis mucho, claro, mejor que mucha gente que no está discapacitada. Pero hay que reconocer que es que el estar discapacitado no tiene por qué influir en que hagas las cosas mejor o peor. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que comprenda la gente.
Que ayuden de tal manera, porque, y que comprendan las personas con discapacidad y con todas las cosas.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que la discapacidad, en así como estamos hablando ahora mismo, es una gran desconocida.
Sí.
Porque yo reconozco que hasta que no conocí a José Manuel Dolader,
¿Quién es ese?
Un señor que está plenamente...
No lo conozco.
No lo conoces nada, no, ¿verdad? Un señor que está plenamente metido en el tema y que ayuda a los discapacitados 100% y tal. Y yo hasta que no lo conocí a él, pues no sabía, no entendía, la verdad, no entendía mucho este mundo, no conocía nada, sí, y tal. Y lo conocí, y gracias a él yo me he puesto directamente a apoyarlo también, y porque creo que es un mundo que tiene que conocerlo toda la gente, tenemos que darlo, sí, a conocer, y que la gente sepa que
solamente una última pregunta, una cosa que voy a decir muy claro,
que se va la sintonía,
ya, pero que ya no va, ya solamente la última,
no, todavía nos quedan
cosas, y que la gente tiene que comprender que una persona con discapacidad puede tener también fallos como todo mundo. Ese fallo que tenga es ayudar a la gente a comprender, a sentarse con él, a decir, no, mira, has cometido este fallo, pero vamos a intentarlo de arreglar. Eso
no
es lo que pido
cometer,
siempre.
Exactamente, que no lo vuelvas a cometer. Mira, lo has hecho por eso.
Corregirlo para la próxima.
Pero corregirlo entendiéndolo. No, sí, porque hay gente que no lo entiende, claro, y entonces al revés, le sienta mal o se enfade. Pues no,
no, y
son
que puede,
problemas.
Y que en un trabajo a una persona con discapacidad parece ser que, venga, hay que hacer esto, que tú has hecho esto. No, no, hay que sentarse con él y arreglarlo y ayudar.
Mira,
y ayudar.
Yo voy a decir una cosa, si me permite. Paco,
por supuesto.
Que quiero decir que si hay una cosa que haces mal, el otro que no te ayude, porque si no te ayuda el otro, no la haces tú,
no la vas a aprender,
no
a hacer,
la vas a poder hacer.
Exactamente.
Entonces, si la haces mal una vez, otra vez, hasta que te salga, porque esto es la superación.
Exactamente, que te expliquen cómo tienes que hacerla, no que te la hagan. Porque si te la hacen,
no vale para nada.
Te explican cómo
no
la tienes que hacer.
Exactamente.
Y arreglado. Eso es lo más importante. Y que la gente lo comprenda, y que el año que viene, que es el año mundial
de la discapacidad,
esté todo el mundo informado de lo que es, y se encuentren y puedas estar a gusto charlando con
cualquiera. Y que vaya la vida mejor.
No sé si en diciembre va a ser cuando es el día de algo de la discapacidad. ¿No?
El día 3 de diciembre, el Día Mundial de la Discapacidad.
El 3 de diciembre, sí. El Día de mi Santo.
Sí.
Ah, pues Francisco Javier. No te voy a felicitar de momento porque no me gusta anticipar.
No, el 3 de diciembre ya nos tomaremos
ya,
unas cervecitas.
Ya llegada.
Y tomaremos unas cervecitas y unas patatas bravas.
A
y unas
mí me
puedes
felicitar dentro de poco también. Pero pues pronto, ¿no? Dentro de poco.
Bueno, señores, pues muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Adiós. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?"
It's now the Mesh.
It's now the Monster Mash.
The Monster Mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the Mesh.
It caught on in a flash.
It's now the Mesh.
It's now the Monster Mash. Everything's cool, Drax a part of the band.